Las cantigas de amigo, de autor anónimo y que hunden sus raíces en la Edad Media, nos trae un canto de amor puesto en boca de una mujer. Son la expresión más sensible de la poesía lírica medieval en lengua galaico-portuguesa y sin duda uno de los elementos básicos en la historia de nuestra literatura.
Aula de Filología de hoy está dedicada a literaturas hispánicas. Juan Victorio es profesor, titular y responsable de la asignatura Literaturas Hispánicas, asignatura de quinto curso de Filología Española, el plan antiguo. Juan, buenos días, buena madrugada.
No sé si esto no sería mejor decir buenas posnoches.
Pues es un poco difícil, son las 6 de la mañana y bueno, yo creo que ya buenos días.
Al alba.
¿No? Al alba. Bueno. Juan, como siempre acudes al principio de curso para presentar esta asignatura, recalco que es una asignatura de quinto curso, el último ya de la carrera, de la licenciatura, y es también el último recorrido este curso, ¿no? Porque ya acaba, es del plan antiguo, lo que era filología española, que ahora es literaturas de filologías hispánicas.
Creo que sí, si no me cambian otra vez, o si no cambian el plan, vamos.
De todas formas, habrá oportunidad para los alumnos que tengan que repetir, ¿no? No
vamos. Supongo a que aquí está previsto, porque no deben pensar que por ser el último curso de se va a aprobar así.
No va a haber aprobado general, desde luego.
Por
que
decreto
no.
Ley, no va a haber aprobado general.
Bueno, pero lo que tenemos que hacer desde aquí es animar a los alumnos.
Eso es, ¿no? Efectivamente.
Claro que sí, para eso estamos. Para ¿cuál eso es el objetivo de esta asignatura?
Bueno, el objetivo de esta asignatura, como se dice en la guía, que espero que la lea todo el mundo, porque creo que dejan las cosas muy claras, el objetivo es sencillamente echar una mirada a una literatura poco estudiada generalmente, poco conocida también, y centrarse en los inicios de nuestra lírica, a partir de la cual pues el estudiante puede ir viendo una evolución de los temas, una visión de esa literatura y de la sociedad que la produce, y desde luego entrar en contacto con esta poesía para degustar esta y todas las poesías que vengan después, por cuanto ahí se llevan a cabo, se ejercitan unos recursos literarios que van a permanecer en nuestra literatura llamada popular a lo largo de toda la historia. Entonces lo que yo deseo es no tanto que estudien muchos datos, sino que degusten unos textos. De manera que yo pueda ver si el alumno está capacitado para ser profesor de literatura, por cuanto yo no voy a pedir las mismas cosas que se les ha pedido hasta ahora. No voy a pedir que midan sílabas, no voy a pedir que detecten recursos sin más y que digan hay metáforas o no hay metáforas y con eso se acaba, sino que vean los principios puros de la lírica y cómo se expresa algo líricamente. Porque he constatado, perdona que me enrollo un poco, he constatado que se lee poesía para aprender de memoria, no para degustarla. Y yo lo que quiero es que la degusten, porque al mismo tiempo que la degustan y de la manera que lo hagan, yo me voy a dar cuenta si el alumno tiene madera de profesor de literatura. Así que va a ser una especie de, yo quisiera que fuera una especie de conversación más que una clase al uso.
Sí, querría resaltar lo he leído en la guía, o sea que no me invento nada. Tú mismo dices en los objetivos que están en la guía escritos que más que enseñar lo que quieres es provocar posturas ante la literatura.
Sí, sí, claro. Lo que quiero es que como digo, el alumno dé de sí todo lo que pueda dar de sí, ver si tiene madera de profesor de literatura, si puede enseñar literatura y desde luego a partir de la poesía. Porque a partir de la novela u otro género, las cosas son, digamos, más fáciles, las formas son menos cuidadosamente elaboradas. En poesía es donde se concentra verdaderamente el lenguaje lingüístico, poético, artístico, en definitiva. Ahí no puede decir que le gusta esta poesía porque es una poesía bonita, sino que tiene que ver en qué es bonita. En alguna parte de la guía digo que no quiero alumnos que puedan compararse con guías turísticos que ante una catedral dicen esto es una catedral, sino que sean críticos, si es posible. Así que el que tenga madera va a tener un curso muy fácil y muy agradable. El que no esté acostumbrado a ver así la poesía, pues a lo mejor sufre un poquito más al principio, pero solo al principio.
Me gusta que diga esas cosas tan claras, porque yo creo que, lo apunta también en la guía el profesor Juan Victorio, que uno de los objetivos es desarrollar la sensibilidad y la madurez. Dicho así, parece también una frase poética, pero eso lleva mucha tela por dentro, ¿no?
Bueno, más que una frase poética, es una frase, digamos, elaborada. Pero efectivamente es lo que quiero. Efectivamente es lo que quiero, que el alumno desarrolle su sensibilidad. Y muchos me lo agradecen, porque están, según se me comunica, por cartas o los mismos cuadernillos, están acostumbrados a decir las cosas más externas, las cosas que puede decir cualquier persona sin instrucción ninguna. Entonces, uno que va a ser ya profesor, porque esta asignatura prácticamente es la última que estudian, uno que va a ser profesor de literatura, pues no se puede limitar a decir lo mismo que un niño que empieza a estudiar literatura y se les empiezan a dar, digamos, las reglas y los rudimentos. No puede seguir con los rudimentos todo el tiempo. No puede decir, aquí hay un octosílabo y con esto ya tenemos bastante. ¿Por qué un octosílabo y no un alejandrino? ¿Por qué la frase se corta aquí y no va más allá? Eso es lo que interesa saber, ¿eh? Entonces, una de las cosas que digo en la guía, siempre estamos repitiendo el término guía, pero en fin, es necesario que el alumno la lea, porque he constatado que muchos no la leen y claro, tienen problemas. Una de las cuestiones que tiene que resolver el alumno o reflexionar sobre eso, porque tampoco se trata de que hagan descubrimientos, sino reflexionar, es por qué un verso consta de una sola frase o de una sola palabra y hay otros versos que constan de toda una frase larga o dos frases, etcétera, etcétera. ¿Por qué corta el poeta el mensaje en, digamos, pequeñas porciones? Porque no se trata de que tenga que llegar al octosílabo de cualquier manera y después del octosílabo no hay nada más que otro verso. Se trata de saber qué palabras va separando, como si fueran islas de un archipiélago poético. ¿Por qué el encabalgamiento? ¿Qué es lo que consigue el encabalgamiento al dejar la frase en el aire? Y todas esas cosas. Eso es lo que pretendo que haga. En definitiva, es reflexionar. Más que reflexionar sobre lo que ya ha aprendido, más que empollar, porque mis alumnas no tienen que estudiar una cantidad de temas terribles. En el examen no pongo tema para que desarrollen, es decir, no tienen que empollar un autor ni nada parecido, porque además no doy el nombre del autor tampoco, para que no se entretengan más que en cómo está hecha esa poesía.
En la esencia.
La esencia de esa poesía.
Sí, yo creo que lo ha dicho muy bien el profesor Juan Victorio, y lo de desarrollar la sensibilidad y la madurez, que no es una frase hecha, sino que está, lo ha dicho, es una reflexión, y porque yo creo que tienen que degustar la poesía, y yo creo que los alumnos lo agradecerán, porque eso les va a servir para contemplar un paisaje, para ver un cuadro y para muchos aspectos de la vida, que es en suma lo que lleva esta asignatura, ¿no?
Pues sí, además has citado lo del cuadro, que viene muy bien a cuento. Por cuanto, otro de los problemas que se explica por la tendencia, por la costumbre a las que les han llevado, es leer un verso, primero el primer verso, segundo, después así en orden sucesivo, matemático y geométrico. Entonces, que consideren que se sitúen ante un cuadro. Ante un cuadro pueden empezar, si quieren, por el ángulo superior izquierdo y después ir bajando, después dar una vuelta para arriba, después para abajo. Pues un poema lo pueden mirar de la misma manera, porque es que además entre el primer verso de un poema y el último verso de un poema la relación puede ser estrechísima. Si no se mira teniendo en cuenta que tiene que haber una relación, pues eso resulta un análisis muy fraccionado y muy sin relación entre los diferentes versos. Y hay que mirarlo en su completitud, si puedo. Como cuando se mira a una persona, no se tiene por qué mirar necesariamente a cierta parte del cuerpo. Se puede empezar por la coronilla o porque tiene los pies grandes o algo parecido, ¿no? Igual un poema. Es un cuerpo y hay que mirarlo entero y su interrelación también.
Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comento que estamos en Aula de Filología, aula que hoy está dedicada a la asignatura Literaturas Hispánicas. El profesor Juan Victorio, que es profesor titular de esta asignatura, es el responsable de este espacio y de esta materia. Quería entrar ahora en el contenido, profesor Victorio, porque, bueno, Literaturas Hispánicas está dividida sobre todo en dos grandes bloques. Que es la primera parte, hasta el primer examen, y luego la segunda. Entonces nos vamos a detener en la primera parte, que es la que nos llevará hasta febrero. Luego además habrá otra emisión en la que se hablará de la segunda parte. ¿Qué entendemos por literatura hispánica, concretándolo en la primera parte de la asignatura?
Bueno, el título de la asignatura exige que se estudien las literaturas peninsulares no expresadas en castellano. Por lo tanto, solo tenemos la opción del gallego y del catalán, porque se trata también de literaturas medievales. Entonces, dentro de lo gallego, pues yo he hecho una selección precisamente para que el alumno le guste, como tanto estamos hablando. Por lo tanto, me he centrado en una materia bien específica, como son las llamadas cantigas de amigo, que tienen de importancia, la primera de las importancias es que está relacionada con la poesía popular, la llamada poesía popular peninsular, porque está relacionado con la producción castellana y también con parte de la catalana. Es esta lírica expresada en voz femenina que tiene como contenido pues el lamentar la ausencia del amado o alegrarse de su presencia. Es una poesía finísima y que, como digo, va a emplear unos recursos que se van a emplear también en estas otras literaturas, pero además también a lo largo de todos los tiempos de la literatura. Esta va a ser la primera parte, nos vamos a centrar solamente en esa. Y después en la segunda parte será la literatura catalana y se verá la otra cara de la moneda. Si en la primera parte hemos visto a la mujer, hemos oído a la mujer expresándose, en la segunda parte vamos a ver al hombre. Y ya visto desde la literatura llamada culta. Términos estos, popular y culta, que llevan a muchos errores, porque se piensa que si la segunda es culta, es decir, es muy elaborada, la primera no lo es, y eso es falso, ¿no? Podríamos llamar más bien popular o nobiliaria, para que nos aclaremos, la perspectiva desde el sentimiento femenino y la perspectiva desde el sentimiento masculino, o bien desde el pueblo o bien desde una clase social determinada. De manera que, y esta otra segunda literatura, la nobiliaria o el amor cortés, también tiene su importancia, por cuanto también va a tener su prolongación a lo largo de nuestras letras. Hay que pensar que después, en el siglo de oro, se va a seguir insistiendo, va a haber una corriente, a través de las novelas de caballería va a haber este concepto en el Renacimiento y sobre todo los románticos. Y el morir de amor y el vivir o no vivir sin la amada son unos aspectos que se han ido desarrollando a todo largo de la literatura. Es decir, que les voy a poner las bases en las que se sostiene el edificio poético de nuestra literatura. No solo en la Edad Media, que ahí están las bases, sino también en su transcurso. Eso ya lo verán porque han estudiado otras épocas en otros cursos.
Bueno, el tema es eterno porque es el amor.
Es el amor.
En horas como estas viene bien hablar de amor.
Pues sí,
Victorio.
Sí, sí, es mejor hablar de lírica que de épica.
Otras cosas, ¿verdad?
Sí,
sin
sí,
duda.
Sí, sí.
Y bueno, yo quería que nos hablas un poco de las cantigas de amigo.
Pues las cantigas de amigo, cuyos orígenes se pierden en la noche de los tiempos, porque no se sabe muy bien. Desde luego es una lírica que se produce en todas las literaturas en sus primeros momentos. En el caso de la península, es una lírica cuyas manifestaciones escritas son muy reducidas, porque se reducen a unos pequeños versos que llamamos jarchas. Se produce en el mundo andaluz, se produce en toda la península, como acabo de decir, y tiene como característica, lo he citado antes de pasada, la expresión de sentimiento amoroso por parte de las mujeres. Esto ha llevado a la confusión a muchos alumnos, por cuanto en la lírica gallega las cantigas de amigo tienen nombre conocido, y son hombres, precisamente. Entonces, muchos se extrañan de que hombres se expresen expresando la problemática de una mujer. A todos estos les tengo que decir que estos hombres son ni más ni menos que reelaboradores de una poesía que les es antigua. Así que es una poesía en su origen. Bueno, se pierde en el tiempo. Sin duda ninguna, no sabemos cuáles son sus autores, pero probablemente es femenina. Y es femenina por cuanto no solo que expresa una temática femenina, sino por cuanto sus receptores son, desde luego, femeninos. Son madres, son hijas, son hermanas y son amigas. Esa es su esencia. Otra de sus esencias es que se expresa de una manera muy simbólica, es decir, muy relacionada con la naturaleza. El pensamiento, en muchos casos, no se expresa de una manera directa, sino a través de los elementos de la naturaleza. Y esto es también típico de las literaturas primitivas. En todos los pueblos primitivos, la naturaleza se personaliza o se diviniza, o el individuo se forma parte de esa naturaleza. Así que es absurdo pensar que cuando se cite un árbol, o se cite un accidente geográfico, o el viento, etcétera, etcétera, pensemos que se trata de una cuestión puramente agrícola o paisajística, que es un mero escenario. Para expresar el sentimiento amoroso, en principio, estos elementos serían innecesarios. Se puede estar triste en pleno campo, se puede estar triste en una habitación. Pero si se está en un sitio o en otro, el problema es que para que yo muestre que mi tristeza es infinita, es cósmica, etcétera, es mucho mejor que yo me fije en un elemento de la naturaleza que es perenne y que es perfecta y que representa muy bien los sentimientos que tiene uno. Y esto es una constante en estas literaturas, pero no solo en nuestras literaturas. Pablo Neruda dice, puedo escribir los versos más tristes esta noche. ¿Por qué la noche? ¿Es que esa noche estaba triste? ¿Qué noche era esa? No, es la noche de su ánimo. Por lo tanto, si él está triste, si en su alma está lo negro, toda la naturaleza está negra. Funde su estado anímico y físico, en muchos casos, en la lírica esta es físico. Lo funde con la naturaleza, hace la pena eterna y aplicable a todos los individuos. Entonces, tanto por el hecho de que se exprese de esta manera tan bonita, como por el hecho de que lo expresen las mujeres, son las dos características más importantes, es lo que hace importante esta literatura y la que la hace merecedora de mi atención. Porque yo he elegido estos temas no porque a mí me guste particularmente, porque sea gallego o sea catalán. No soy ni una cosa ni otra. Pero es una poesía que entra profundamente y que se expresa muy profundamente. Así que no me vean escenarios como los han visto casi todo el mundo, Menéndez Pidal, Filgueira, Valverde, que me hacían postales para turistas. Uh-huh. Y no veían la profundidad del sentimiento y siguen pensándolo tantos más de sus escuelas. Uh-huh. Eso probablemente ha sido la ruina de estas poesías, de que no se les ha visto en su profundidad y se les siga mostrando como, pues eso, estampitas costumbristas, cosas tontas, tontuelas, sencillas, cuando lo que estamos viendo es una poesía profundísima.
Ese es el peligro de quedarse en el tópico, quizás, ¿no? En lo que nos han ido transmitiendo.
Sí, se nos ha ido diciendo, como para otras cuestiones, se nos ha ido diciendo bobadas, tontadas, etcétera, porque no hay que olvidar que la literatura en los siglos estos medievales no era de consumo para los meros amantes de literatura y cosas parecidas. La literatura era el único medio de transmisión. El único medio de transmisión, lo que ahora lo cumplen la televisión, la prensa, la radio, entonces era la literatura. Y es por eso por lo que hay vidas de santos y santas escritas en verso. Porque si no, la gente pues no se enteraba. Se necesita la literatura. Y esta literatura, pues, que estamos hablando, no solo es una obra perfecta, sino que es una obra que quiere que la gente capte, que quiere que la gente haga suya. y de ahí le viene muy bien el ser anónima, como lo son los chistes. ¿Quién sabe quién ha hecho un chiste, por muy bueno que sea? No, es que lo hacen suyo, cada persona que oye un chiste o un poema de estos, lo hace suyo, lo reelabora, lo funde en sí mismo, y prácticamente termina, el receptor termina siendo pues casi el autor. Y desde luego, el propagador.
Y ese es el verdadero sentido de la poesía popular, que es, sin duda, ¿no?
Que es el verdadero sentido de la poesía.
Sí, quería hacer un matiz, profesor Victorio, porque estaba hablando, bueno, de los elementos naturales, sí, que entran dentro de la poesía de la que estamos hablando, de la gallego-portuguesa, pero en las cantigas, es un comentario desde alguien fuera del estudio, el mar está casi omnipresente, bueno, vuelvo a decir que es literatura gallega, pero en esta poesía forma parte de, no solamente del paisaje, sino que es alma y esencia del poema.
El mar no es ni más ni menos que la, representación más o menos física de lo que uno siente por dentro. Hoy día se dice, estoy la mar de confundido, por ejemplo. ¿De dónde viene esa expresión? Pues que su confusión es tan grande, que se puede expresar con el término mar. Pero no solo es el mar, es el viento, es el sol, es el alba. El alba no es solo el primer momento del día en el que estamos hablando nosotros ahora mismo. El alba es el despertar a la vida, es la juventud. Como he dicho anteriormente, todos estos elementos citados no son escenario, no son marco escénico, son representaciones del alma de cada uno, que se expresa así. Así que si yo pienso que seré eternamente fiel a alguien en el amor y eternamente verde, pues ¿cómo lo expreso? Pues así de prosaicamente como lo acabo de hacer, o me represento en un pino. Y digo del pino que soy además un pino verde, cuando es absurdo decir que el pino es verde por cuanto sabemos que es verde. Si se insiste en su verdor, es porque se está insistiendo en su fuerza, perenne, en su hoja perenne. Y si por el contrario resulta que yo me encuentro muy fuerte en el amor o en otras cosas, pues lo más normal es que me ponga bajo la sombra de una encina, que es un árbol robusto, fuerte, o de un olmo. Y esto lo hace no solo los medievales, los medievales son los que más lo llevan a la práctica y continuamente, pero esto lo hace también Machado. ¿Qué hace Machado cuando habla de los álamos en Soria? Cuando describe los campos de Soria o de Castilla, pues está viendo representaciones anímicas de la persona. Ahí están los simbolistas, que todavía tienen fama a finales del 19, principios del 20. Entonces, esa es la gracia de esta poesía, y quiero que la vean, porque en el momento en que vean esto van a entender un montón de cosas. Van a entender hasta el cine. Uh-huh. Pero tienen que empezar por la poesía.
Claro que sí. Profesor Juan Victorio, estamos terminando el tiempo, como el que no quiere la cosa, y no quisiera terminar sin que diera algunos consejos prácticos a la hora de llevar la asignatura.
Bueno, los consejos prácticos es que hagan los cuadernillos. Uh-huh. Primero, que lean la guía, que creo que dejo las cosas bastante claras. Además, no hay más que hojear la guía y darse cuenta que las páginas que yo le dedico a mi asignatura superan con mucho a las de otras asignaturas. Que la lean detenidamente. Si tienen todavía alguna duda, que me llamen o me escriban. Que hagan los cuadernillos, aunque no me los manden. Pero que los hagan. Y desde luego que no crean que esta es una asignatura que se pueda aprobar por el mero hecho de ir a ver si cuela, a ver qué digo. Que no me hagan, como se dice, que no me escriban paja, porque lo detecto inmediatamente. Y claro, no, eso no tiene éxito. Y por supuesto, que escriban con total corrección, con absoluta corrección. Puedo aceptar que un alumno no capte la esencia de todo lo que estoy diciendo, puedo aceptarlo. Pero lo que no puedo aceptar de ninguna manera es que no se sepa expresar. Y me he dado cuenta que el que no sabe analizar es que tampoco se sabe expresar. Entonces, que hagan esos cuadernillos, me los manden o no. Y bueno, que me tienen en contacto cuando quieran. Pero tengo que decir que este año hay una novedad. Uh-huh. Y es que a partir de este año no voy a enviar los exámenes como era mi costumbre, por cuanto he tenido problemas con algún alumno que me ha querido hacer trampa. ¿Mm? Uh-huh. Y todavía me tiene envuelto en un lío.
Sí, el profesor Juan Victorio era costumbre enviar los exámenes corregidos, ¿no?
Yo tenía esa costumbre de enviar el examen enteramente corregido y detenidamente, sobre todo a los que no habían aprobado, para que sepan por qué no habían aprobado. Pero lamentablemente el mal ejemplo de un alumno pues motiva, ya se sabe, las desgracias que acarrea un tonto. Y en este caso pues acarrea que los alumnos no tengan esas correcciones que tanto me alababan y agradecían otros.
Muy bien, pues tenemos que terminar aquí. Profesor Juan Victorio, ha sido un placer, como siempre que acude a estos espacios, y no le digo adiós, sino hasta una nueva intervención que será en la segunda parte del curso.
Espero que sea a otra hora.
No lo sé. Por lo pronto yo le doy las gracias por acercarse a estos micrófonos y desearle un buen día.
Muchas gracias.